Onda Regional.
Bueno, 25 minutos sobre las 10 de la mañana. Vamos con nuestro espacio de asesoramiento legal con Arte Jurídico Abogados.
Sí, ayer fue el Día del Padre, de custodias compartidas, de divorcios, hemos hablado en muchas ocasiones y proponíamos, mejor dicho, proponía él otro tema, Fernando Campillo, que son las filiación y adopción. Que me tienes que empezar explicando qué es lo de filiación.
Buenos días.
Buenos Hola, días. Buenos días.
Porque adopción sí lo sabemos, pero filiación, ¿a qué te refieres exactamente?
Pues filiación es poder concretar quién es el padre de un niño.
Ah, vale.
O sea,
vale.
Esa es la filiación. Al final lo que estamos hablando es, ayer celebrábamos el Día del Padre entre WhatsApp de estos de Pepe, Pepa, Pepita, no sé qué.
Y chistes de tu padre es el butanero, ¿no? Esas cosas.
Ese no lo recibí.
No, no me digas.
Yo tres veces.
Pues el del butanero fue el que más circuló, ¿eh?
Trending topic.
Recibí muchas, pero ese no. Eso en concreto no. Y bueno, ayer, pues efectivamente, hablábamos del Día del Padre. Y bueno, pues siempre intentamos introducir un tema que esté relacionado con los sucesos o con la actualidad, ¿no? La semana que viene no sé muy bien de qué podemos hablar siendo Semana Santa,
pero algo
buscaremos, ¿no? Entonces, bueno, pues al final lo que yo os comentaba es un poco, pues hoy en día la realidad social es cierto que lo del Día del Padre, el Día de la Madre, proceden de nuestra tradición cristiana, o sea, de esta España cristiana, y hoy en día pues se plantean muchas veces problemas con familias monoparentales, por ejemplo, esa madre que no, o sea, ese niño no es que no tenga padre, sino que no tiene padre conocido. ¿No? O por ejemplo, porque procede una adopción, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Y claro, bueno, pues la sociedad realmente tiene que integrar de nuevo a estas familias, a estas nuevas familias que están ahí, son tan familias como el resto de familias, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablábamos de filiación, simplemente pues comentar, no sé dónde estaba la estadística, no sé si era el 20 o el 25% de, creo recordar la última vez que lo leí, que decía que más de uno celebraba el Día del Padre a un señor que no era.
Ya.
¿No? Que realmente no era su padre. Y no porque, y no porque esté todo el mundo contento, sino porque el padre no sabe que el niño no es suyo, ¿no?
Eso plantea un montón de cuestiones legales, sobre todo si eres Julio Iglesias, por ejemplo, ¿no?
Bueno, Julio Iglesias se sabe que es el padre de todos, o sea que no...
Exactamente, exactamente.
El padre, el otro día incluso leía como, oía como a Tamara Falco le había dicho, podía ser hija mía.
Madre mía. Bueno, fuera de bromas, el caso es que tiene muchas cuestiones legales, ¿no? El derecho de un hijo a saber quién es su padre o a que el padre le reconozca.
Que además ahora se puede conocer... al 100% con todas las pruebas de ADN y demás que
sí,
hace
bueno,
años
hemos
no teníamos.
Pasado hemos pasado efectivamente de una época donde para poder acreditar la ley te permite por una parte reclamar la filiación, reclamar la paternidad, reclamar la maternidad, ¿no? Y por otra parte te permite impugnarla, ¿no? Los plazos son totalmente distintos, o sea, no es lo mismo, por ejemplo, el hijo puede reclamar a su padre que le reconozca durante toda la vida, pero, por ejemplo, el progenitor que sabe que el hijo no es suyo tiene un año solo para hacerlo. O sea, los plazos no son en ese sentido.
¿Un año, pero desde que se entera que no es su hijo? ¿O
desde que tiene conocimiento de que no es su hijo?
Ah, vale,
¿no?
Vale.
O sea, lo que se prevé, lo que se pretende también es otorgar un poquito de seguridad jurídica. Hay que plantearnos que, pues como bien estabais diciendo, las pruebas de ADN, sabemos lo que es el ADN desde hace relativamente poco, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, hasta ahora, pues tenía uno que acudir con fotografías, testigos, de todo para acreditar que ese hijo era suyo. Yo recuerdo uno que le salió a Julio Iglesias, un señor que luego quiso ser cantante y estaba en los medios de comunicación, la madre con fotos de Julio Iglesias, hasta ahora. Había por ahí un Cristo tremendo. Hoy en día basta con hacerse una prueba de paternidad.
Uh-huh.
¿Qué pasa? La ley sigue para evitar demandas excesivamente gratuitas. Lo que sí te sigue exigiendo es un principio de prueba, ¿no? Algún tipo de acreditación, aunque sea mínimamente indiciaria, de que efectivamente puede ser así. Pues si no, imaginemos que todos los famosos estarían todos los días siendo sometidos a juzgados con señoras
Pero podrían dejar su ADN directamente en el juzgado y decir, sí, bueno, que lo vayan comprobando.
Compruébelo usted con quien quiera, que yo no tengo problemas. Luego, por otra parte, el hecho de que en una demanda de filiación, pues que te están reclamando la paternidad, pues negarte incluso a someterte a la prueba de paternidad, pues puede ser un indicio más que suficiente para que se determine.
Para que digan, pues va a ser que sí, ¿no?
Entonces, bueno,
o sea, porque tú te puedes negar, pero entonces el juez puede decir, si usted se niega...
No, de hecho, si te niegas, te adjudica la paternidad.
Directamente, ¿no?
Es lo que le pasó a Pepe Navarro, por ejemplo.
Bueno, es que es o sea, quiero decir...
Pepe Navarro, el presentador de televisión.
Sí.
Si te niegas, o sea, tienes una prueba tan concluyente de que no es así, que o sea, porque aparte lo que se protege por encima de todo es la identidad genética. Esto es curioso, ¿no? Porque incluso un donante de semen, donante anónimo de semen, podría tener una reclamación de paternidad si se acredita que efectivamente él es el padre de la criatura. O sea que bueno, pues eso lo tenemos ahí, ¿no?
Y ahora que al principio comentabas el tema de las diferentes familias que se van formando ahora, yo conocí un caso, por ejemplo, de un señor que se casa con una mujer que ya tiene una hija pequeñita, tienen otra hija en común, las ha criado a las dos juntas, las considera las dos hijas suyas, y sin embargo, cuando se separan, sobre la primera no tiene ningún derecho, porque no es hija suya. Y yo creo que esto se va a producir muchas veces. O sea, el que de verdad se siente padre, ¿por qué no va a poder tener también derecho de visitas? Yo creo que el tema de la paternidad no es solamente genética, como decías
bueno,
tú.
Bueno, lo que tú has conocido como cosa curiosa, yo lo tengo en el despacho unas cuantas veces. Y aparte amigos muy cercanos, y efectivamente se te queda una cara de tonto.
Claro,
porque
yo he criado a esa niña igual, ¿no?
Yo he criado como padre, he sido su padre, para mí he sido una hija, nunca he hecho ningún tipo de distingo, pero sí es cierto que luego a la hora de la verdad no soy nadie en su vida.
Claro, pero por ejemplo, desde el punto de vista de las niñas también dices, oye, estas dos niñas se han criado como hermanas y tal, ¿por qué no? No sé, creo que en eso tendrían que amparar al menor también.
Hay dos formas de... La forma de solucionarlo es que si tú estás criando al final una hija como tuya, la ley te prevé, o sea, prevé un procedimiento de adopción especial, por decirlo de alguna manera, mucho más exprés que el ordinario, ¿no?
Para que sea algo legal, ¿no?
Para que sea algo legal, lo que haces es acudir al juzgado y la gente lo llama popularmente dar los apellidos. Oye, le he dado los apellidos, ¿no?
Sí, 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 sí.
Entonces, eso se hace mediante un procedimiento de adopción. Hay una forma de hacerlo a las bravas, que es plantarte en el registro civil y cuando no está determinado el padre, decir, oiga, que el padre soy yo.
Ya.
Y nadie te pone problemas, ¿no? Pero eso es cuando no, el padre no es conocido. Si el padre ya es conocido, tienes que hacerlo. La forma de dar los apellidos es esa. Precisamente dando los apellidos lo que consigues es
tener algún derecho, ¿no?
Tener algún derecho y patentizar esa relación de alguna forma, porque lo que estáis comentando no es ninguna tontería.
Claro, pasa.
O sea, yo recuerdo un buen amigo que me decía, oye, es que este crío lo he criado yo, es que mira, la madre estaba trabajando, yo estaba en casa con él, y de pronto me acaba de mandar a la porra y tal, y dice, yo lo que está más llamando a la porra, pues bueno, lo siento, pero es que lo que más siento es no ver al crío.
Hay que reivindicar más los derechos de los padres, ¿eh? Yo en eso estoy de acuerdo.
Y para esa adopción, en caso de que el padre exista, el padre biológico, si se opone, quiero decir, ¿tiene que estar de acuerdo todas las partes?
No, generalmente cuando se suele dar ese tipo de adopción, generalmente es porque el padre está desaparecido.
Desaparecido. Y no...
Generalmente, ¿eh? O sea, quiero decir, no lo usual.
Es que, claro, si encima hay que buscar la autorización del padre biológico, ya
vamos
te puede
morir. El padre tiene que sentir, pero yo en los casos que se me han ido dando a lo largo de los años, siempre el padre estaba desaparecido en combate, gente que no se sabía de él desde hacía 20 años. Incluso ahora se está dando otro tipo de, o sea, esa adopción se está dando también de forma curiosa en los casos de maternidad subrogada. En los casos de maternidad subrogada, lo que la gente conoce popularmente como vientre de alquiler, se determina la madre por nacimiento, el padre se identifica por identidad genética y luego te encuentras que vienes a España, el padre está reconocido en el registro civil, pero es la madre la que tiene que solicitar la adopción del hijo de su cónyuge.
Claro.
Y luego, si esto conlleva trámites en otros países, todavía
no,
mejor.
No, en este caso no, porque ¿no? generalmente cuando la gente sale del país, ya sale con el niño inscrito en la embajada española. O sea, en el registro civil aparece...
Como niño español y... Ya.
Aparece como niño español. Lo único que pasa es que aparece para la legislación española, la madre siempre es la persona que ha dado a luz al niño.
Madre mía, la verdad es que nos vamos a tener que dejar lo de la adopción para la semana que viene. Dices tú que no tenías tema, ya tienes tema para la semana que viene.
Sí, porque...
Ya, pero es Semana Santa, algo tendremos que buscar.
Bueno, venga.
No sé, de los caramelos, los productos seguros, la influencia de la diabetes. Yo no soy médico.
No, ya.
Pero es verdad que esto de la adopción da para mucho, porque ahora mismo las adopciones internacionales yo no sé si siguen tan en marcha o no.
Depende de los países, ¿no?
Exactamente.
Que están
de eso tendríamos que hablar
pues
un muy buen rato. Tendríamos que hablar un buen rato porque la adopción internacional sigue existiendo, lo único que ocurre es que los países conforme... O sea, al final yo muchas veces comparo la adopción internacional como si fuera una mina, ¿no? Una mina donde de pronto alguien encuentra una beta, creo que se llama, y acude todo el mundo en masa a la
fiebre. Sí, porque por lo que sea facilita la burocracia y entonces todo el mundo acude.
Sí, hubo un tiempo que estaba de moda China o que, en fin.
Hemos tenido países que han sido generadores de muchísimas adopciones, como puede ser China o Etiopía.
Etiopía, sí.
Y que de pronto, pues China, en lo que se llama vía ordinaria, porque sigue existiendo todavía, que se llama pasaje verde, la práctica está cerrada. Etiopía, pues complica tanto, crea una inseguridad jurídica que al final hace que no sea viable adoptar en Etiopía, en muchos países. Entonces, efectivamente, yo si queréis el próximo día, además es un tema que me apasiona, sabéis que aparte del despacho de arte jurídico, pues colaboro como delegado en la región de Murcia de una ICAI, de una entidad,
agencia de
una, lo que la gente conoce como agencia de adopción, organismo acreditado se llaman realmente, y es un tema que me apasiona, es un tema muy bonito y yo creo que la gente merece información.
Venga. Pues hablamos de eso, comprometidos, quedamos.
Bueno, pues para la Semana Santa hablamos de adopciones internacionales.
Dí que sí,
venga.
Dí que sí.
Fernando Campillo, muchísimas gracias desde Arte Jurídico. Si ustedes tienen alguna duda, algo que se le ha quedado en el tintero y tal, pues ya saben dónde localizarles. Están en internet, Arte Jurídico Murcia, los van a encontrar enseguida. Y si no, pues nos dejan aquí la llamada. Si nos dejan un mensaje para Fernando en la radio, nosotros se lo hacemos llegar. Gracias.
Gracias a vosotras, como siempre.
Hasta la semana que viene. Adiós. Nuestro número de WhatsApp es
689-600-242.